Nuestro portal aliado Zona Cero publica hoy: la mala eliminación de tapabocas puede crear un desastre ambiental. No es un trabajo cualquiera, es un documento de la Universidad de Portsmouth de Inglaterra. El uso de elementos de protección como las mascarillas ha aumentado con la pandemia, pero se han dado pocas orientaciones sobre cómo reciclarlas de forma segura, por lo que si no se mejoran las prácticas de eliminación, se avecina un desastre medioambiental. Así lo dice el director de este estudio, Steve Fletcher, al comentar este estudio encabezado por ese centro, el cual indica que los residuos de mascarilla aumentaron 9000% entre marzo y octubre de 2020. La investigación que publica esta universidad muestra además una relación directa entre la legislación nacional y la aparición de residuos que incluían mascarillas y otros equipos de protección personal como guantes relacionados con el COVID-19. El equipo investigador instó a los gobiernos a que establezcan políticas y legislación para la eliminación de las mascarillas usadas cuando hacen su uso obligatorio. Entre otras cosas, uno va por el parque y ve mascarillas tiradas en el suelo, en la calle, en todo sitio. Doctor Jesús Tapia, infectólogo de la Sociedad de Infectología de Colombia, ¿usted qué comentario tendría que hacer a este estudio y la realidad que vemos con respecto a las basuras de mascarilla en todos los rincones de las ciudades?
Sí, hola, buenos días, Jorge. Un saludo a la mesa de trabajo y a tu audiencia. Se ha convertido en una problemática muy, muy preocupante. No solo las mascarillas, también guantes, batas desechables, todo esto, todo el uso de este tipo de materiales médicos se ha incrementado a razón de la pandemia. El desecho, todos sabemos que un tapabocas, después de su uso, está contaminado porque el tapabocas recoge, filtra el aire que nosotros inhalamos, y posteriormente el tapabocas queda contaminado. Entonces, el desecho de ese tapabocas debe hacerse de una manera segura, de una manera eficaz. En los casos de clínicas y hospitales, pues en las bolsas rojas, que son el desecho biológico, y esto posteriormente es llevado a las centrales donde eliminan este tipo de materiales. Pero en la comunidad no se tiene este tipo de entrenamiento sobre los residuos biológicos. Entonces, esa es una problemática que está creciendo y que va a seguir vigente mientras esté el uso del tapabocas de manera obligatoria en nuestro país y en el mundo en general, en donde todavía muchos países persisten con la obligatoriedad del uso del tapabocas.
Mire, me está escribiendo por aquí el doctor Carmelo Valle, que es un empresario del tema del reciclaje, y me dice: nosotros dentro del esquema de recolección tenemos problemas con ese tema, pues todos los elementos post-uso COVID-19 los revuelven los usuarios con el material aprovechable, a pesar de ser un residuo potencialmente peligroso. Mire lo que dice el doctor Carmelo, o sea, mezclar estos tapabocas y estos elementos del COVID con elementos que se pueden aprovechar para el reciclaje puede generar un verdadero problema, doctor Jesús.
Claro, claro que sí, Jorge. Lo que te mencionaba, un tapabocas filtra el aire que tú estás inhalando, y esto está contaminado. Y si el tapabocas va a una parte donde van a reciclar papel, cartón, pues esto, sabemos que el papel reciclable y el cartón lo utilizan para papel higiénico, en fin, otro tipo de usos. Entonces, esto es muy delicado. Y aquí es importante educar a la población sobre la importancia de hacer una buena disposición final de los tapabocas, de las batas, de los guantes, inclusive personas que deciden atenciones médicas en casa, la disposición final de agujas, jeringas, que esto es muy peligroso. Una aguja se pincha un trabajador de la basura y es un lío para el pobre tipo porque tiene que someterse a unos exámenes, tiene que tomar un tratamiento para prevenir infecciones. En el caso de la profilaxis por exposición a VIH, debe tomar ese medicamento por un mes. En fin, todo lo que implica la mala disposición de todo lo que son los residuos potencialmente infectados.
Sí, señor. Mira, recomiendo este artículo. La mala eliminación de tapabocas puede crear un desastre medioambiental. Lo encuentran en nuestro portal zonacero.com. José tiene una pregunta sobre vacunación. A ver, don José. A ver, José.
Aló. Sí, señor.
Sí. Sí,
gracias. Doctor Tapia, buenos días. Uno entiende que el ministerio tiene en este momento millones de vacunas en sus bodegas, vacunas contra el COVID, porque pues eso dicen los reportes sobre los biológicos que han recibido de todos los laboratorios con los que Colombia tiene negociaciones. Pero uno no acaba de entender por qué el gobierno nacional entonces no abre la vacunación para todo el mundo sin ningún tipo de control de edad o de grupo poblacional, etcétera. ¿Qué opinan ustedes los infectólogos en este sentido, sobre todo cuando ya llevamos tanto tiempo, tantos meses en la vacunación y definitivamente el que no se quiere vacunar ya no se va a vacunar, doctor Tapia?
José, buenos días. Así es. Se han hecho llamados y se han hecho comunicados por parte de no solo de la Asociación Colombiana de Infectología, sino del grupo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en donde se han mostrado y se han demostrado con estudios que ya se han realizado en países que llevan mucho más tiempo en la vacunación que Colombia, de que los anticuerpos empiezan a caer después de 6 meses de haberte aplicado un esquema completo de vacunación frente a COVID-19. Entonces, de ahí la importancia de que se dé la tercera dosis. Y lo que tú dices, sí, hay gente que no se la va a dar. Y estamos, por más que le hablemos, no se van a dar esa tercera dosis. Entonces, es importante la aplicación de esa tercera dosis a la población en general. Inicialmente se había planteado que 6 meses, hay una comunicación de que la persona que tenía el esquema de 4 meses, hace 4 meses el esquema completo, de aplicarse esa tercera dosis. Entonces, es importante esto, que se dé la vacunación masiva y que lleguemos a aplicar esa tercera dosis en todos los individuos. Ayer leía lo que tú me enviabas, la nota sobre el tema de los individuos con comorbilidades mayores de 18 años, los cuales no han sido habilitados para esa tercera dosis. Y bueno, es importante porque esos individuos con comorbilidades tienen fallas en su sistema inmune, tienen algunas patologías de base, y es importante que todos reciban esa tercera dosis si ya tienen más de 4 o más de 6 meses de haberse aplicado su esquema completo.
Muy bien. Doctor Tapia, gracias. 7:20 minutos más invitados.